aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 5 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¡A la intifada!
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Diario, este programa, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través de los micrófonos del 104.3 de FM Radio Universidad. Muchísimas gracias por despertarse con nosotros a pesar de que es puentes para algunas personas, pues nosotros nos toca trabajar. Ana Tornel está en la producción, el señor Candelas en los controles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Omar García y bueno, acabamos de escuchar precisamente un clásico de Escape, ¿no? Esta banda de ska española que se llama, la canción se llama Intifada, en un álbum que fue la compilación en un concierto que se llama Que Corra la Voz, lanzada hace 22 años, en el año 2002. Y con esto comenzamos precisamente porque este fin de semana se dio a conocer por parte de diferentes colectivos y activistas que hubo una detención de personas que se estaban manifestando por Palestina Libre allá en la Rambla Cataluña. Estaban haciendo una pinta, estaban haciendo pues un mural, ¿no? No, esto no es un graffiti, lo estoy viendo en la fotografía, justo en la barda que estaba donde se encontraba el entonces cine del estudiante, que hoy son las instalaciones del canal 13. Y bueno, básicamente es una pinta de tamaño considerable, serán unos 2 metros por 1.5, donde dice Gaza, ¿no? Con las letras un poco redondas y pintadas con la bandera de Palestina. Y dice Gaza Libre, y mientras la estaban pintando, pues el sábado por la noche a las 10 de la noche empiezan los colectivos a denunciar que están deteniendo la policía de Guadalajara a estas personas que estaban, según ellos, delinquiendo, ¿no? Lo que estaban haciendo era manifestándose. Mario Marlo de Zona Docs es quizá una de las personas que más pudo documentar esta detención, este proceso de detención. Los videos son un poco fuertes, también elocuentes de cómo se trata a los manifestantes en Guadalajara. Y dice Mario Marlo, hace unos minutos, a las 10 de la noche, la policía de Guadalajara detuvo a 6 activistas que realizaban un mural por Palestina Libre en la pared que se encuentra en la Rambla Cataluña, donde ahora es Noti 13. Llegó la policía, los detuvo y pues fue un momento muy estresante para todos los activistas, porque recuerden que luego los llevan a los separos, si es que llegan a los separos, y empiezan posiblemente a golpearlos. Hemos hablado aquí de los casos de tortura y detención arbitraria que de repente puede llegar a hacer las policías municipales. A las 11 de la noche todavía estaba muy movido el ambiente, y ya para la madrugada de ese día, a las 12 de la noche con 35 minutos, Mario Marlo publicó los 6 activistas que fueron detenidos esta noche cuando pintaban un mural en apoyo a Palestina Libre fueron puestos en libertad sin multa. Policías de Guadalajara los detuvieron cuando intervenían un muro con la leyenda Gaza Libre. Y básicamente lo que se ve es a estos chicos en la sala de audiencias de la policía municipal, y cuando los dejan libres sin multa, pues van con sus sale uno con su escalera, otros con sus brochas. ¿Y cuál es el delito que les imputaban? Pues no lo sabemos, porque también Ramiro Escoto, quien trabaja en Noti 13, pues nos decía que, o decía aquí más bien en Twitter, que ellos no hicieron una denuncia tal cual. Ellos, como medio de comunicación y como personas que me imagino que están o rentando o son dueños del predio, pues no hicieron la llamada al 911 para que la policía detuviera a los activistas. Entonces, si no se conflagró ningún tipo de delito, ¿por qué los detuvieron? Esa es la gran pregunta. ¿Bajo qué órdenes recibieron la policía de Guadalajara para hacer esto? Bueno, con esto iniciamos, por eso esta canción, este clásico que se llama Intifada, porque también nos ayuda a recordar que lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, pues es un genocidio, ¿no? Allá en la Franja de Gaza, más del 50% de las personas que han muerto, cerca de 30.000 personas que han muerto, más del 50% son civiles, y la mayoría, lamentablemente, son menores de edad. Entonces, que no se nos olvide, pues, en qué mundo estamos y por qué es que salimos a las calles. Vamos ahora sí con las noticias positivas.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, las noticias positivas. Vamos a hablarle un poquito más adelante de que ganaron a Chivas y que Taylor Swift hizo historia porque fue la ganadora de los Grammys, en la categoría de álbum del año. y hace historia porque es la primera mujer que consigue esta estatuilla 4 veces por el mejor álbum del año. Pero antes de eso les quiero platicar esta nota de la agencia Zinc, esta agencia especializada en ciencia. Y yo les preguntaría, ¿ustedes han visto un ovni? A ver, Candelas, Ana, ¿no? Un ovni. El avistamiento de ovnis deja huella psicológica en los testigos, es lo que dice esta nota. Los esfuerzos de la comunidad científica para aclarar los llamados fenómenos anómalos no identificados se suelen centrar en aspectos físicos como la aceleración o la maniobrabilidad de los objetos observados, pero su avistamiento también provoca un efecto transformador y una forma benigna de interés obsesivo no patológico a las personas que lo ven. Según una encuesta que ha realizado casi un centenar de personas la Universidad de Cádiz. Y no me refiero a esta cosa de llevar supuestos alienígenas al Congreso de la Unión, como lo hizo Jaime Maussan, apoyado por los diputados de Morena a finales del año pasado. No, me refiero a esas cosas que vemos en el cielo, que de repente no sabemos explicar y que pensamos que es un extraterrestre. Más allá de eso, es un fenómeno anómalo que vemos en el cielo y que eso puede ocasionar, pues eso, una patología, un estrés, algo en nuestra psique, y eso puede ocasionar también que tengamos huellas psicológicas. De acuerdo con esta nota, desde hace décadas el fenómeno OVNI ha despertado el interés no solo del gran público, sino también de las agencias gubernamentales, especialmente la de Estados Unidos, que desde los años 40 lleva a cabo un programa de investigación oficial y secreto también, como los proyectos SIN, Grunge, Blue Book o el programa AATPI, para identificar amenazas aeroespaciales avanzadas. Sin embargo, los recientes movimientos políticos y militares en este país, con incluso las declaraciones de testigos en el Capitolio, han derivado en un creciente interés por parte de la comunidad científica, que demanda datos de calidad y transparentes. La propia NASA ha creado un departamento para investigar el fenómeno OVNI de una manera rigurosa. Reflejo de toda esta revolución ha sido el cambio de nomenclatura oficial para referirse a estos fenómenos. El término más inexacto y estigmatizado, aunque también el más popular, es el OVNI, ¿no? Este objeto volador no identificado. Ahora se llaman fenómenos anómalos no identificados, FANI. Así que ya no les digan OVNIs, hay que llamarles FANI. Fenómeno anómalo no identificado. La mayoría de los esfuerzos de los expertos para estudiar estos FANI se han centrado en los aspectos físicos, incluyendo la aceleración, la velocidad, maniobrabilidad, condiciones meteorológicas de estos fenómenos u objetos inusuales que algunos testigos o cámaras han podido captar a lo largo de la historia. Ejemplos de estas investigaciones son el proyecto de Heisenlen en Noruega, donde desde los años 30 trata de explicar los avistamientos de luces extrañas en una región del país, así como el análisis que ha realizado la Coalición Científica para Estudios. Bueno, más allá de eso, ¿cuál es el aspecto psicológico de los FANI? Bueno, hasta ahora este tipo de estudios se han enfocado en los parámetros físicos asociados al fenómeno. Aunque actualmente el foco principal esté en las evidencias y características físicas en torno a los fenómenos anómalos, no podemos olvidar de algo trascendental. ¿Cuál es el factor humano que hay alrededor de esto? Subraya el profesor Gabriel de la Torre, de la Universidad de Cádiz. En muchas ocasiones se han achacado principalmente a variables psicológicas la explicación del fenómeno, por posibles alucinaciones, fallos perceptivos, traumas, engaño o interés personal de los testigos. De hecho, los relatos de muchos de ellos y ciertas imágenes de los FANIs no son consistentes con los relatos, ni se pueden usar para sacar conclusiones válidas para la ciencia, según los investigadores. Así que todas las personas que aseguran haber visto un FANI o un OVNI, dependiendo, un FANI o un OVNI, OVNI para los de la old school, ¿no? Como nosotros, FANI para los de la new school, ¿no? Para ahora hay que llamarlos así, pues posiblemente no sea un extraterrestre, sino sea también un proceso psicológico propio, porque puede generar engaños perceptivos a través de traumas, engaños o interés personal, ¿no? Así que esto es lo que nos dice la agencia Zing. Les recomiendo mucho esta nota, es un poco larga, pero vale la pena para estar haciendo un llamado a que, bueno, nos actualicemos, les llamamos ahora Fanny, y también para que podamos, si es que alguna vez vemos un fenómeno anómalo, ver si de verdad lo vimos o más bien somos nosotros y nuestra psique quien se inventó estas cosas, ¿no? Nos vamos a una pausa, son las 6 de la mañana con 17 minutos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Pues yo deseo de verdad que no vayan ni a su escuela ni a su trabajo y que estén descansando, nos estén escuchando desde la comodidad de su cama o si están apenas preparando el desayuno, que así lo hagan. Y si no, también muéstrenos su cariño y su afecto, no nos dejen solos, platíquenos qué es lo que están haciendo. Ya hay alguna interacción por acá en las redes sociales, recuerden que estamos en Omar-Comunica en Twitter o X, como le quieran llamar. Y sobre las detenciones de los de las personas que defienden una Palestina libre allá el pasado sábado en la Rambla Cataluña, JP nos dice, no hay delito, en todo caso sería una falta administrativa, incluida en el reglamento de justicia cívica municipal, pero se necesita que haya un reporte de una parte quejosa. El reglamento no faculta a la policía a actuar de oficio. Justo, es lo que estábamos preguntando. Si los propios empresarios del Canal 13 dicen que ellos no hicieron ninguna denuncia, ¿cómo es que llegó la policía a detener a 6 personas? Esa es la gran incógnita. Nos vamos ahora con las noticias que hay que saber el día de hoy. Les decía que ayer por la noche Taylor Swift hizo historia porque se convirtió en la primera persona en ganar por cuarta vez el Grammy para el álbum del año con Midnights, mientras que el tapatío Peso Pluma se llevó su primer galardón con su álbum Génesis. Más al ratito, en Audiocracia, Víctor Magaña prometió en sus redes sociales que iba a poner a Taylor Swift, así que espérenlo si es que les gusta esta chica. También una noticia muy movida fue la selección de los estadios mundialistas para el año 2026, donde la zona metropolitana de Guadalajara va a ser la sede de 4 juegos mundialistas, todos en fase de grupo. Esta es la nota que trae el diario Mural. Dice Citlali Medina, la zona metropolitana de Guadalajara se prepara para recibir 4 partidos de la Copa del Mundo 2026. La ciudad es una de las 16 sedes del Mundial que albergarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá. El Estadio Akron, inaugurado en el año 2010, será la única casa mundialista en la zona metropolitana de Guadalajara. Además, el Azteca, en la Ciudad de México, será sede de 5 juegos, incluyendo el partido inaugural del 11 de junio, mientras que Monterrey albergará otros 4 encuentros. Los 4 partidos de la Copa del Mundo de 2026 que se jugarán en la zona metropolitana corresponden a la fase de grupos. El segundo es el partido del 18 de junio y lo va a jugar la selección mexicana. Los duelos mundialistas en la zona metropolitana se van a jugar el jueves 11, el jueves 18, el martes 23 y el viernes 26 de junio del 2026. Ayer que se dio a conocer cerca de las 2 de la tarde esta noticia, lo primero que pensé es, miren, hay una intención de que los Juegos Panamericanos que le quitaron a Colombia se jueguen acá. Y eso sería en el 2027. Más estos 4 partidos de la Copa Mundial, yo no sé qué tan buena noticia sea que seamos sede de justas deportivas de talla internacional. Y se los digo sinceramente, porque es el negocio de unos pocos y acabamos solicitando deuda pública para remodelar estadios que luego les entregamos a empresarios. Entonces, eso es lo que a mí no crean que me agrada mucho. Por supuesto que me gusta mucho que seamos la sede o los anfitriones de una Copa Mundial, pero pues eso tiene consecuencias que pueden ser perdurables en el tiempo y no siempre son unas buenas elecciones. Bueno, nos vamos con otra noticia y es la noticia de El Informador, donde cada dos días reportan un robo en el transporte público. De acuerdo con la información que ellos tienen, dice: el pasado 19 de enero, Yareni Gallardo fue víctima de un robo por segunda vez en menos de tres meses mientras viajaba en el camión de la ruta 101 hacia la zona de la Minerva. Sacaron de su bolsa su cartera con dinero, tarjetas del banco y su credencial para votar. Yareni tuvo que cancelar todos los plásticos y hacer un reporte para poder recuperar su identificación del INE, pero no denunció. La primera vez ocurrió el 9 de noviembre en el mismo derrotero. El ladrón se llevó su celular. Yareni identificó que en ambos casos los delincuentes trabajaban en equipo. Se suben a camiones llenos y de dos a tres personas, aprovechándose de que está lleno, identifican a la víctima y la rodean. Mientras dos empujan, otro aprovecha la distracción para sacar las pertenencias de las bolsas y los bolsillos exteriores. Ya saben cómo hacerle. Uno te distrae queriéndose pasar por pegadito a ti y otro aprovecha para sacar las cosas. Lo que hice mejor fue cambiar mi bolsa. Ahora ya cargo una tipo cangurera para llevarla siempre frente a mí, contó Yareni. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante todo el año 2023 se registraron 167 denuncias ante las autoridades de Jalisco por el delito de robo en transporte público. Es decir, cada 48 horas en promedio se presentó una denuncia por este ilícito. Esto no quiere decir que sean los únicos delitos que hay. Lo que sí quiere decir es que estamos denunciando muy poco. En mi caso, yo les cuento que como profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del CUSH, pues los casos de estudiantes que me llegan de que les robaron en mi macro periférico abundan. Así que, pues lamentablemente no tenemos una cultura de la denuncia, porque lamentablemente también hay un índice altísimo de casi el 98% de impunidad. ¿Para qué sirve denunciar si no podemos obtener justicia? Y por último, antes de presentar un poco de música, porque además hoy tenemos invitada especial, bueno, aplastante la victoria de Nayib Bukele. El día de ayer se dio a conocer que es muy probable que el presidente Bitcoin, como le llaman, ¿no?, el presidente de El Salvador, se lleve más del 80% de los sufragios ayer en El Salvador. Vamos a ver en qué cierra la jornada, pero lo que me parece a mí lamentable, y lo tengo que decir en estos micrófonos, es que estemos justificando las decisiones de Nayib Bukele por haber conseguido la reducción de la inseguridad. Y podemos estar justificando la violación sistemática de los derechos humanos de cualquier persona. Nayib Bukele cambió la ley para reelegirse. Nayib Bukele está deteniendo a todas las personas que tengan un tatuaje para asociarlas al crimen organizado. Nayib Bukele está tratando a los niños como terroristas. Y eso lo tenemos que decir. Hay una violación sistemática de la presunción de inocencia, una violación sistemática de los derechos humanos. Y entonces hoy gana con esa abrumadora ventaja, pero la pregunta que nosotros hacemos desde un medio público es: ¿a qué costo? ¿A qué costo estamos entregando nuestra confianza a un político? Nosotros nos vamos con música.
A
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, vamos antes de ir al tren del mami, del meme y de estas cosas que sucedieron en redes sociales. Yo, en realidad, hoy quiero empezar el día, más bien esta sección, esta segunda parte de Diario, con Rocío López Fonseca. Ella es toda una institución en el periodismo de salud, en la radio tapatía. Tenemos muchísimos años escuchándola, anteriormente en Notisistema, desde hace poco más de 4 o 5 años, cuatro años en ya los medios cuatro públicos de la Universidad de Guadalajara, una de las mejores incorporaciones en los últimos años, porque además se gana premios cada que puede. La semana pasada fuiste a recoger uno, felicidades.
Sí, muchas gracias. No, el número uno es Agustín del Castillo, ¿eh? Un abrazo a nuestro amigo Agustín del Castillo. Él sí, híjole, la raza, ¿eh? Pero voy detrás de él. Nada, no es cierto.
Oye, Rocío, muchísimas gracias por despertarte con nosotros, por estar con la audiencia que se está despertando, que hoy descansa, esperemos que estén descansando. Pero traemos chismecito, y es que la salud mental no se está tratando adecuadamente en Jalisco. A ver, platícanos, ¿qué está sucediendo?
Fíjate que todo esto tiene toda una historia detrás, porque me acuerdo muy bien que cuando las reporteras especializadas en salud, que en ese tiempo, estoy hablando de la primera etapa del secretario de salud, Alfonso Petersen Fara, cuando fue pues secretario de salud, que fue 3 veces.
2009 estamos hablando.
2009. Bueno, pues él prometió en aquella ocasión que iba a construirse un psiquiátrico para adolescentes, para niños y adolescentes, porque la salud no se estaba atendiendo de una manera adecuada. En aquel tiempo hubo un escándalo porque había niños en el área de el CAISAME de estancia prolongada. ¿Qué es el CAISAME de estancia prolongada? Es el hospital psiquiátrico que está ubicado en el Zapote. Ya todo mundo lo conoce así como el hospital del Zapote.
Allá,
¿no?
Por el Cajititlán, ¿no?
Sí, bueno, para el aeropuerto.
Exacto.
Ajá, prácticamente al lado del aeropuerto, que por cierto, ahora con toda esta expansión del aeropuerto, están ya prácticamente pegados. Hay algunas pistas de aterrizaje y estas zonas que como ¿cómo les llaman? Como cocheras de los aviones. Ahí al lado prácticamente se ven. Pero bueno, entonces este hospital que tiene, pues yo creo que desde los 50 existe, es un hospital que pues está todo estigmatizado. Hay gente que ha sido abandonada ahí. Hubo muchos niños que con algunas discapacidades intelectuales abandonaron en el Cabañas, y bueno, pues como no podían estar ahí, cuando ya hay que recordar que en el Instituto Cabañas o en esta Casa Cabañas llegan a los 18 y se tienen que ir, ¿no? Los niños o los claro. Las personas que están ahí los abandonan muy chiquitos, llegan a los 18 y se tienen que dejar la casa. En el caso de estas personas con estas discapacidades intelectuales, pues los abandonaron, los dejaron ahí y dijeron, bueno, pues no pueden seguir en Cabañas, no hay familias, ¿a dónde los llevamos? Pues se les ocurrió y se los llevaron, exacto, se los llevaron al este hospital psiquiátrico. Afortunadamente, entre comillas, hicieron una especie de área especial para ellos, porque había niños con síndrome de Down que nada tienen que hacer en un hospital psiquiátrico. Claro. Había niños con parálisis cerebral, niños con pues problemas. El caso es de que se creó esta área, ¿no? Ellos ya son institucionalizados, ellos son dependen del Estado, o sea, su familia es el Estado.
Wow.
Impresionante, o sea, su familia son los trabajadores. El caso es de que en días pasados, otra vez, los trabajadores, no es la primera vez que levantan la voz, desde hace 22 días, bueno, no, eso fue el lunes, yo creo que ya... tienen un mes trabajando bajo protesta y en asamblea permanente. ¿Qué es esto? Que todo el día están en una área, los trabajadores se van turnando, obviamente, porque no pueden dejar el hospital y los pacientes sin atención, porque es un hospital.
¿Cuántas personas vivirán en el Zapote?
Nos decían que son 150 personas.
O sea, 150 ahorita. Que viven ahí.
150 que están internados.
Ya.
que viven ahí son alrededor de 80, poco más, poco menos.
¿La mayoría abandonados?
Abandonados, la mayoría abandonados. Todos los demás es población que entra y sale, porque hay que recordar que las enfermedades mentales se pueden tratar, se pueden
gestionar de alguna manera.
Exacto,
¿no?
Y sobre todo cuando estás rodeado de tu familia, claro. Porque una enfermedad mental es muy compleja y toda la familia también tiene que estar integrada en esta recuperación y adaptación y reinserción, claro. Digámoslo, ¿no? El caso es de que estos trabajadores estaban denunciando que pues no tenían alimentos, que no eran de buena calidad, que los baños, las condiciones son insalubres y bueno, nos lo reportaron. Nosotros hicimos una nota, la autoridad dijo, eso es político, eso es algo laboral y pasaron los días y siguió la situación. Nosotros regresamos. Lo más interesante de todo esto es que, fíjate que hemos encontrado que no hay como una concordancia entre las autoridades. Me explico. Nosotros entrevistamos al director, todavía al director del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, el doctor Hugo Bravo. Ajá. Lo entrevistamos para preguntarle, porque está bajo su responsabilidad este hospital. Hay que recordar que la Secretaría se dividió. La Secretaría de Salud es la Secretaría de Salud y el OPD. El OPD se encarga de todo lo ejecutivo, ¿no? De todos los hospitales y todos los centros de salud y okay. Demás. Es la responsabilidad del doctor Héctor. Y del secretario de Salud de todas las políticas públicas y de todo lo demás. Bueno, el caso es de que el doctor Hugo es el que se supone debe de saber y debe de conocer todos los proyectos de los hospitales y centros de salud. Él nos dijo en entrevista, en esta semana que acaba de pasar, el martes nos dio la entrevista y nos dijo que el hospital, pues sí, hay que recordar, se está haciendo una inversión muy importante, la vimos, va a quedar muy bonita el área de urgencias y de hospitalización, una hospitalización más pequeña, porque obviamente Jalisco se quiere integrar a esta nueva visión del tratamiento de salud mental que propone la OMS, que dice que no debe de la gente con enfermedades mentales estar asilada, o sea, meterla en un hospital.
Exacto, es lo que te iba a preguntar, hay una moda, no sé si es moda, que es básicamente cerremos todas las sí. Hospitales psiquiátricos de estancia prolongada. Uh-huh. Si quieres, ahorita hablamos de si es bueno o es malo.
Sí, eso ya es otra cosa.
Exacto. Pero entonces, tú vas al hospital, primero te mandan unas fotos, las publicas, se vuelven virales. ¿Qué es lo que dicen las fotos para la gente que no está escuchando nada?
Sí, claro. Las fotografías es básicamente baños sucios, completamente sucios, como les llaman, fotos que huelen, ¿verdad? Sí, así te puedes imaginar. Baños, también el área de regaderas completamente llenas de moho. Por ejemplo, en el área de lavandería, cayéndose el techo de humedad, cables sueltos, materia orgánica, por no decir cosas embarradas en los cuartos, okay. Heces fecales, pipí, bueno, de todo, ¿no? ¿Por qué? Pues por falta de insumos, por falta de personal, porque también hay que recordar, hay muchos de estos, por eso se manifiestan cada año los trabajadores de la Secretaría de Salud, porque los descansan más o menos como a finales de noviembre, porque ya no hay recursos, porque ese dinero con el que se les paga es federal,
exacto,
es lo que nos
luego
han explicado.
Como por outsourcing, una cosa.
Es una cosa rarísima. Tienen ahí una cosa rarísima. Ciertamente el gobierno de Jalisco y la Secretaría de Salud ha dado muchísimas bases, les ha hecho justicia, qué bueno, se aplaude, se celebra, pero tiene que solucionar estos otros casos, o sea, como en este caso de estos trabajadores que están en contacto con los pacientes, con los familiares, o sea, no puedes descansar a un psiquiatra que trae 20 casos y tratar el mismo, tratarlo como a una secretaria que...
Exacto, es como se acaba el dinero en noviembre, que te vaya bien, nos vemos en enero a ver si hay dinero.
Exacto, y casi siempre los andan recontratando hasta febrero o marzo. Yo me acuerdo perfecto que cada año es así, digo, ahora no se han manifestado porque ciertamente, insisto, les han dado ya bases a muchos, qué bueno. Pero acá, por ejemplo, en el hospital, luego ahora también, imagínate trabajar en un hospital psiquiátrico. Claro. O sea, es desgastante, debe ser desgastante. O sea, no cualquier persona puede trabajar o debe trabajar en un hospital psiquiátrico.
Porque es un trabajo muy demandante.
Demandante emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Es un trabajo, si ya de por sí te angustia en las personas enfermas, te mortifican las personas enfermas, sufres con ellas. Imagínate una persona con una enfermedad mental que son súper fuertes, porque tú los ves y son personas, digo, a todos los que yo alcancé a ver, porque entramos hasta el área de los crónicos, los trabajadores nos abrieron las puertas justamente para constatar, ver con nuestros propios ojos lo que está sucediendo, ¿no?
Rox, si me lo permites, voy a tener que ir a una pausa.
Vámonos.
Vamos a una pausa para que me digas qué viste por tus propios ojos, no fotografías.
Así es.
A ver, vamos a una pausa, regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Pues se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Estamos aquí con Rocío López Fonseca, que nos está platicando la crisis que está viviendo el psiquiátrico del Zapote. Muchas gracias a Isaac de Loza, a Sonia Serrano, que ya dieron señales de vida de que nos están escuchando. También a Alejandro Gavilán, que nos está escuchando desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Rocío, entonces, fuiste el martes. ¿Qué viste por tus propios ojos?
Unos baños completamente peores de que Central Camionera Vieja, peores. También vi unas áreas completamente llenas de moho, de basura sin recoger, de una lavandería llena de ropa sin lavar, porque, por ejemplo, ese día no había llegado la jefa y no había abierto las áreas para que sacara la gente el material. Y entonces decía una señora, yo estoy aquí lista para trabajar, para echar la ropa, pero pues no hay que echar, o sea, no puedo echar porque no tengo cloro, no tengo jabón, etcétera. Entonces, fugas de agua también en el piso de la lavandería, había mucha fuga. Solo hay dos lavadoras, ciertamente no es como la lavadora de su casa, ¿verdad? Son lavadoras industriales, pero solo dos lavadoras con dos secadoras.
Para 140 personas.
150. Sí. Y claro. Sí. Y personas que se cambian o se deberían de cambiar 3, 4, 5 veces al día.
Claro.
Porque es gente que pues no tiene control de esfínteres, es gente que se desnuda, es gente que pues tiene diferentes situaciones.
O se ensucia, ¿no?
Exacto.
Claro.
La gente, cuando entramos al área de los pacientes crónicos, había mucha gente, por ejemplo, con ese frío, tirados en el suelo, descalzos. Claro, son esas condiciones, esas situaciones que ellos como pacientes pues tienen, ¿no? Todos estos problemas mentales. Pero bueno, el caso es de que el doctor Hugo Bravo, quien es el director del OPD, nos dijo que esa área de los crónicos, esa área vieja, se tenía que restaurar, se tenía que pues arreglar para seguirla usando, porque en la otra área nueva, que está quedando muy bonita, de primer nivel, pues no van a caber todos y además va a ser solamente para estos casos que son
estancias cortas.
Exacto. Como el que tenemos nosotros aquí al lado del Zoquipan, en Zapopan, más o menos parecido a ese. Acá va a ser más estancia prolongada, de 3, 4 semanas a una semana. Depende de la patología. Hay que recordar que hay muchísimas enfermedades mentales crónicas. Hay otras que son, por ejemplo, la depresión, la ansiedad. Estas sí son crónicas, pero no necesitan un internamiento, a menos que estés en una crisis y tengas una ideación
días, ¿no?
Suicida. Sí, exacto. Pero son días. En fin, el caso es de que él nos dijo, esto se va a habilitar, va a ser una segunda etapa que nosotros no vamos a alcanzar a hacer. Eso lo dijo y nosotros lo publicamos aquí en Canal 44 y en Radio Universidad de Guadalajara. Y al mediodía la Secretaría de Salud estaba distribuyendo un video que habían hecho diciendo, mostrando todas las áreas nuevas, que bueno, eso es algo positivo, de todo lo que van a tener, las 50 camas, bueno, nos mostraron todo, pero nos dijeron, pero se va a deshabilitar porque todas las zonas viejas se va a deshabilitar. Claro. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué es verdad? O sea, lo que dijo el director, exacto, diciendo, se va a restaurar, no lo vamos a alcanzar a hacer, lo va a hacer la siguiente administración, o lo que dicen ellos, que se va a desbaratar. Ahora, con la pertinencia que decíamos, ¿será posible este modelo nuevo de salud mental en nuestro país? Ojalá que se logre el hecho de que la salud mental se vea desde el primer nivel, es decir, desde los centros de salud.
Es que, a ver, para la gente que nos está escuchando, hay una nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud que básicamente es la que empieza a regular las diferentes maneras de operar la salud en el planeta. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es, todos los hospitales psiquiátricos deberían empezar a desaparecer. Todas las estancias prolongadas deberían de empezar a desaparecer y deberíamos de estar atendiendo desde primera instancia, es decir, desde cualquier centro de salud, cualquier síntoma de mala condición de salud mental.
Así es, sí, desde depresión, desde ansiedad, desde esquizofrenia, bipolaridad, bueno, todos estos trastornos de límite de personalidad, en fin. Y qué bueno, ojalá que de veras tuviéramos un psiquiatra en el primer nivel y no tengas que pasar no sé cuántas personas o médicos para llegar a un psiquiatra y a que te den el medicamento, ¿no? Pero bueno, el caso es de que en nuestro país está muy, todavía estamos muy, muy atrás. Además, también es un estigma, las personas con enfermedades mentales las abandonan. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas?
¿Quién está haciendo las cosas bien? ¿Tú tienes más o menos conocimiento de qué estado, qué país está haciendo las cosas bien? Sobre todo para eso, para evitar... me parece súper fuerte el abandono de personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de enfermedad mental, el total abandono y que su familia sea el estado.
Imagínate ya, de por sí estas personas están sufriendo muchísimo, son abandonadas por las familias, ¿qué se puede esperar del estado?
Claro.
O sea, si la gente que te quiere, se supone, te hace eso, pero bueno, ¿qué país? No. O sea, es muy complejo. De hecho, es uno de los reproches de la Organización Mundial de la Salud que los países le dan un punto porcentual de su presupuesto a salud mental. Y esto tiene que cambiar. No solamente la pandemia nos ha revertido todos estos problemas de salud mental, nos los ha echado en la cara, sino que ya lo venimos arrastrando desde tiempo atrás.
Fíjate, el sábado entrevistamos a la maestra Lolita. Ella es maestra de prepa y nos decía, los jóvenes están preocupados por su salud mental. Hablan del suicidio, hablan de la ansiedad, hablan de los problemas que les aquejan y no saben cómo gestionarlo, cómo solucionarlo, y eso les preocupa muchísimo. Yo creo que una de las cosas que nos dejó la pandemia precisamente es no
hablar.
Y no sabemos ni reconocer nuestros sentimientos, sí, ni siquiera los ponemos nombre, ¿no?
Sí, es verdad. Y fíjate, algo que me decía un psiquiatra de ahí del Zapote es que está incrementándose la cantidad de personas que necesitan ser internados. ¿Por qué? Por las drogas. Hay ahorita, en este momento, un incremento importante de personas con psicosis, por ejemplo, que están llegando al hospital por víctimas de las drogas.
Claro.
Porque hay que recordarlo, el fentanilo, hemos hecho muchísimos trabajos sobre drogadicción, pero últimamente el fentanilo que le están metiendo a muchos productos que nosotros no sabemos, como las medicinas, que también eso es otro trabajo que ya...
se publica hoy.
Por cierto.
Por cierto, ahí va el spoiler. Al ratito, a las 7 de la mañana, van a conocer ustedes un reportaje de Rock sobre medicinas pirata.
Exactamente, y ahí justamente también se menciona esta situación de que se les está metiendo diferentes tipos de droga a una aspirina. Claro. Cuando lo compras en lugares como el Santuario, por ejemplo, o en el Tianguis, porque no sabes de dónde viene. En fin, está creciendo estos problemas de psicosis. Hemos visto muchísimos casos también lamentables de personas que asesinan a sus familias porque están en una psicosis, en un problema mental originado por las drogas. Entonces, es un problema muy grave que está creciendo cada vez más y yo lo veo casi imposible que desaparezcan un hospital psiquiátrico.
Bueno, pues ahí tienen ustedes, Rocío. Muchísimas gracias por despertar con nosotros, por venir a platicarnos esto que está sucediendo allá en el Zapote, y ojalá que las autoridades nos escuchen con ánimo de solucionarlo. Muchas gracias, Rocío.
Gracias, buen día.
Nosotros nos despedimos, Ana Tornel en la producción, el señor Candelas en los controles. Yo soy Omar García, nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.